COPE Castellón.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Comienza El Espejo de Segorbe Castellón. Hoy, primer viernes de Cuaresma, la liturgia del día nos invita al ayuno. ¿Cómo entienden ustedes el ayuno? ¿Y si nos miramos en el espejo de Jesús? Ayunemos, pero no de alimentos, sino de todo aquello que nos aleja de Dios. Revisemos esas cosillas que no hacemos demasiado bien y no nos alimentemos de ellas, sobre todo para vivir esta Cuaresma como una auténtica renovación. En el control técnico, Jorge Monsonís. En la redacción, Juan Gozalbo. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta mañana se ha celebrado una oración conjunta de los obispos valencianos por la pandemia. Nuestro compañero Juan Gozalbo tiene más detalles de esta y otras noticias de la diócesis de Segorbe-Castellón. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Así es, Paz. Esta mañana los obispos valencianos se han unido en oración por los enfermos, los difuntos y el fin de la pandemia en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, en Valencia. El cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, ha presidido una eucaristía que ha sido concelebrada por el obispo de Orihuela, Alicante, don Jesús Murgui, por nuestro obispo, don Casimiro López, y por el obispo de Tortosa, don Enrique Benavén, a cuya diócesis pertenecen localidades del norte de la provincia de Castellón. Retransmitida por la 8 Televisión, ha tenido lugar a las 10:30 de la mañana tras el rezo del Santo Rosario ante la Virgen de los Desamparados, pidiéndole protección y amparo para todos los afectados por la crisis sanitaria. De esta forma, los fieles de las cuatro diócesis nos hemos unido con dolor, pero con fe y esperanza, para ofrecer la Eucaristía en sufragio por todas las víctimas y personas afectadas por la crisis sanitaria y por todas las familias. El lunes pasado se publicó el decreto del obispo diocesano don Casimiro, en el que se exponen las acciones relativas a las celebraciones de la Semana Santa de este año, en tiempo de pandemia. En este documento se indican una serie de disposiciones por las que, respetando y cumpliendo las normas de movilidad y las medidas sanitarias, se puedan celebrar los actos litúrgicos y otros actos de culto público, tanto en el interior de los templos como en la vía pública. El primero de los puntos indicados es en relación a la celebración de misas, otros actos litúrgicos y de culto y procesiones en el interior de los templos. El segundo punto de este decreto es sobre los actos de culto en el exterior de los templos y en vía pública. En el tercero se habla de aquellas hermandades y cofradías que no celebren los actos de culto o devocionales propios, como las procesiones, en la vía pública. El cuarto punto recoge la prórroga de un año de los cargos en cofradías y hermandades, siempre y cuando sea solicitado por escrito al obispo por parte del respectivo presidente. Y por último, el obispo exhorta a todos los grupos eclesiales y fieles de la diócesis a participar y vivir con hondura e intensidad renovadas las celebraciones de Semana Santa, y especialmente las del Triduo Pascual. Para ello, en las parroquias se debe ofrecer de modo especial la celebración del sacramento de la reconciliación, e invita a las cofradías y hermandades a que tengan un gesto concreto de caridad con el Fondo Diocesano COVID-19 o con las Cáritas parroquiales o interparroquiales. El miércoles pasado, la Catedral de Segorbe acogió la celebración de la misa con la imposición de la ceniza, presidida por el obispo y a la que asistieron numerosos fieles, comenzando así el tiempo de la Cuaresma. En la homilía, don Casimiro resaltó tres palabras: conversión, reconciliación y Pascua. Conversión es volver la mirada y el corazón a Dios, dejarse renovar por Él en lo más profundo de nuestro corazón, explicó. Y ante el inicio de la Cuaresma recordó que esta se basa en tres obras: el ayuno, la oración y la limosna. La cuaresma es un tiempo de gracia en el que el Señor nos ofrece el abrazo del perdón, y para ello exhortó a recuperar la celebración del sacramento del perdón. Y tras la cuaresma, y debidamente preparados, celebraremos con gozo la Pascua de la Resurrección, y recordaremos nuestra propia resurrección ya iniciada en nuestro bautismo, en el cual hemos muerto al pecado y hemos resucitado a la vida de Dios, indicó nuestro obispo. Y por último, informamos de que la Coordinadora de Movimientos de Acción Católica de la Diócesis ya tiene programados los Viernes Solidarios para esta cuaresma, una acción consolidada que propone vivir los Viernes de Cuaresma como una experiencia de profundo y sincero encuentro con Jesucristo y con los hermanos. Tal como asegura Mamen Salvador, presidenta de Acción Católica, la cuaresma es un tiempo especial para los cristianos. Nos ayuda a salir de las rutinas para dejar que Dios nos transforme. Se trata de intensificar nuestra identidad cristiana y nuestra misión evangelizadora en medio de esta pandemia, sintiendo, pensando y viviendo como Cristo vivió. La propuesta de Acción Católica General incluye el ayuno, la limosna y la oración como gestos que ayudan a identificarnos con el sufrimiento y la muerte de Cristo. Durante los 5 viernes de esta cuaresma, los temas propuestos a la reflexión, que se pueden realizar de manera individual, en comunidad o en los grupos parroquiales, se centran en las debilidades y las posibilidades en tiempo de pandemia en los mayores, el primer viernes, los pobres, el segundo viernes, el trabajo, el tercero, la fragilidad humana, el cuarto, y finalmente las relaciones sociales, el quinto viernes.
Gracias, Juan. Hasta el domingo.
Hasta el domingo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
En esta primera semana de Cuaresma, la carta semanal del obispo nos invita a la reflexión para renovar y fortalecer nuestra relación con Dios, pero también a vivir el ayuno, la limosna y la oración para darnos a los demás y tomar conciencia de la situación de necesidad en la que muchos viven. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma nos presenta a Jesús en el desierto, donde ayuna durante 40 días, se deja tentar por Satanás y al final es servido por los ángeles. San León Magno comenta que el Señor quiso sufrir el ataque del tentador para defendernos con su ayuda y para instruirnos con su ejemplo. Jesús inauguró así nuestro ejercicio cuaresmal. Nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado y a rechazar las tentaciones para caminar con Él hacia la Pascua. ¿Qué nos puede enseñar este episodio de Jesús en el desierto? El desierto puede indicar el estado de soledad, el lugar donde el ser humano experimenta su debilidad porque no tiene apoyos ni seguridades, donde aparecen todo tipo de tentaciones. Pero puede también indicar un lugar de refugio, de amparo y silencio, en el que se puede experimentar de modo particular la presencia de Dios y escuchar su voz. El ser humano nunca está exento de tentaciones mientras vive en esta tierra. Así lo sufrió también Jesús. La gran tentación, raíz de las demás y sobre todo de la ambición del tener y del poder, es querer suplantar a Dios y construir la existencia, el mundo y la historia al margen de Dios y de su voluntad. Es la tentación de una libertad totalmente autónoma e independiente y el querer poner orden en uno mismo y en el mundo contando exclusivamente con las propias capacidades. Es el deseo de alcanzar la felicidad plena y la inmortalidad por sí mismo. En una palabra, es la pretensión de querer salvarse por sus propias fuerzas. La historia y el presente nos ofrecen muchos ejemplos de ello. A la postre, ninguno de estos intentos ha podido cumplir sus promesas de un paraíso en la tierra. Con frecuencia producen lo contrario de lo prometido. Generan esclavitud, injusticia, mal, pecado y muerte. Frente a ello, Jesús proclama que se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. En él, Dios se acerca al hombre con amor y misericordia. Dios se encarna y entra en el mundo para cargar con el pecado, para vencer el mal y volver a llevar al hombre al mundo de Dios, al reino del amor y la libertad, de la justicia y la paz, de la gracia y la vida. Por ello Jesús pide: convertíos y creed en el Evangelio. es la invitación a tener fe en Dios, a convertir nuestra mente y nuestro corazón a Dios y a su voluntad, orientando hacia el bien nuestras acciones, pensamientos y deseos. Los medios cuaresmales para renovar y fortalecer nuestra relación con Dios son el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación. Los tres están interrelacionados, los tres son condición y expresión de la conversión a Dios. Entramos en el camino de vuelta al amor misericordioso de Dios si le abrimos nuestro corazón en la oración mediante la escucha de su palabra, apoyados en el ayuno, y si nuestra oración y ayuno se muestran en obras de caridad al prójimo. En su mensaje para la cuaresma de este año, marcado por la pandemia, el Papa Francisco nos invita a vivir con verdadero espíritu las obras cuaresmales. La vía de la pobreza, escribe, y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Al ayunar, seguimos el ejemplo de Jesús en el desierto. La privación, incluso de aquello que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento, nos hace ver que no solo de pan, es decir, de comida y de bienes materiales, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero ayuno no es sin más privarse de algo para cumplir una norma. El ayuno ha de ser vivido con sencillez y humildad de corazón para descubrir así de nuevo el don de Dios y nuestra realidad de criaturas. El ayuno verdadero nos lleva a descubrir y apreciar el alimento verdadero, la palabra de Dios, para amarle y hacer de su voluntad el alimento de nuestra existencia. El ayuno suscita en nosotros hambre de Dios y de su palabra, lleva la oración y al deseo de abrirse a Dios y a su amor, de acoger con humildad su voluntad, confiando en su bondad y misericordia. Así el ayuno abre el camino hacia Dios para amarle de todo corazón. Ahora bien, el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Por eso el ayuno nos lleva a tomar conciencia de la situación de necesidad en que viven muchos de nuestros hermanos y nos pide cultivar el espíritu del buen samaritano que socorre al que está solo, enfermo, sin hogar, despreciado o herido por la vida. Este es el camino hacia la Pascua tras las huellas de Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un viernes al mes, en El Espejo abrimos una ventana al cine en valores de la mano de Samuel Fonfría. Tal vez hoy sea el día de comentar un modelo de fe inquebrantable para superar las decisiones de la vida. ¿Qué nos sugieres hoy, Samuel?
Muy buenas, Paz. Hoy vamos a hablar de Vida Oculta, película estrenada en 2019 y escrita y dirigida por Terrence Malick. La cinta está basada en la historia real de Franz y su mujer Fanny, que viven en un pueblo de montaña en Austria. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y Austria es declarada provincia del Tercer Reich, los hombres son llamados a ir al frente. Franz, a causa de su fe, se niega a jurar lealtad a Hitler y, por tanto, ir al frente. Después de un tiempo encarcelado, Franz será ejecutado y el Papa Benedicto XVI, en 2007, lo beatificó. Esta película rompe con los esquemas de lo que estamos viendo últimamente en el cine. Producciones frenéticas en las que, a primera vista, parece que suceden muchas cosas. Aquí no vamos a encontrar eso. Malick apuesta por una historia contemplativa. Nos invita a observar todo lo que nos rodea, a ser conscientes de toda la belleza que hay en nuestra vida, pero que somos incapaces de reconocer, a causa de que en mayor o menor medida no tenemos bien encauzada nuestra mirada. Es muy bueno forzarse a ver la película, porque ya no estamos acostumbrados a centrar nuestra atención en una sola cosa. En la época de inmediatez y excesiva estimulación en la que vivimos, esto se hace cada vez más complejo. El director registra magistralmente la vida de Franz. Muestra lo bello y precioso que es vivir en lo que es la libertad del hombre, que no depende de lo que le dejen hacer a uno o no, ni de las condiciones en las que viva, sino de la disposición de su corazón. La figura del protagonista es totalmente reveladora de la verdad, porque si intentamos razonar su postura desde un punto de vista terrenal, poco sentido tiene. En cambio, desde una perspectiva de fe, la cosa es distinta. Aquí está presente la perseverancia en nuestros valores, en la consecuencia de nuestros actos y de la forma de afrontar la vida. Hay muchos aspectos y matices que podríamos remarcar de esta película, pero sin duda, todo el relato se desliza sobre la idea de que en los tiempos difíciles los hombres no luchan por la verdad, más bien la ignoran. En Vida Oculta podemos ver cómo las historias de fe traspasan cualquier barrera ideológica y artística y se convierten en historias de vida, en relatos que todo el mundo quiere y necesita conocer. Se nos descubre otro tipo de heroicidades que no visten tan bien como otras. Estos son los que viven una vida oculta, los que no viven para demostrar ni alardear, sino más bien para los demás. Muchas gracias, Paz. Nos vemos el mes que viene. Hasta luego, adiós.
Gracias a ti, Samuel. Interesante sugerencia para ver este fin de semana, ¿no creen?
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha cumplido un año del Congreso de Laicos, un proyecto de la Conferencia Episcopal Española que abrió la puerta a la reflexión conjunta, pero también a la participación activa de los creyentes no clericales a ser pueblo de Dios, a implicarse más activamente en la evangelización de la Iglesia. Tras los meses de trabajo que se han sucedido con posterioridad, no exentos de dificultad por las restricciones de la pandemia, hoy creemos que debemos refrescar un poco qué supuso aquel congreso y cuáles son los retos a partir de ahora. Para ello contamos con la colaboración de Javier Vicente, delegado diocesano del Apostolado Seglar. ¿Qué tal, Vicente? Gracias por tu disponibilidad para revivir este aniversario aquí en COPE.
Hola, ¿qué tal? Por supuesto. Siempre disponible para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias. Refresquemos un poquito a nuestra audiencia. ¿Qué fue el Congreso de Laicos? ¿Qué supuso la participación de los laicos de la diócesis en este congreso?
Pues, que bueno, creo y sentimos que ha sido un momento muy importante. Pensad que sí que es verdad que a lo que es el congreso mismo fuimos 16 personas de la diócesis, 14 laicos y 2 sacerdotes, aparte de algunos más que iban por sus asociaciones a nivel nacional, pero que la participación ha sido muchísimo más gente. Quiere decir que hubo primero una fase previa en la diócesis, en la que mucha gente de parroquias, de asociaciones, tuvo la oportunidad de participar. Y ahora vuelven a poder participar, porque el congreso tiene una ida y una vuelta, y esa es la riqueza del congreso, que no es algo que es una cosa puntual, sino que tiene un pre y un post, y es todo un proceso. Y la verdad es que para la gente que estuvimos allá en Madrid esos 3 días, pues bueno, pues fue un momento de gracia. Quiere decir que disfrutamos un montón, sentimos que el Espíritu estaba allí con nosotros, que todos hablamos de que fue un renovado Pentecostés para la Iglesia, y desde ahí pues hemos vivido pues esa ilusión, esa pensar que somos capaces de renovar nuestra Iglesia y que otro mundo es posible.
Y a partir de ahora, ¿cuáles son los retos del poscongreso? ¿En qué momento nos encontramos?
Mira, tenemos varios retos. Uno, como tú decías, pues eso, que es un poco renovar la fuerza del congreso, porque es verdad que lo de la pandemia pues que nos paró un poquito. Pero vaya, que ese tiempo no nos ha tenido parados. Entonces, por un lado, se trata de conseguir que lo que ha salido del congreso, que es unas conclusiones que están plasmadas en una guía, que esa guía la podemos hacer llegar a todos los rincones de la diócesis. Nos gustaría llegar a cada parroquia, pero lo que pasa es que somos limitados y eso no podemos, pero sí que pretendemos al menos reunir a la gente, a las parroquias, por arciprestazgos el curso que viene. Entonces iremos a cada uno de los arciprestazgos y presentaremos las conclusiones del trabajo y esas herramientas que ahora disponemos y que nos van a ayudar muchísimo. Ese es el primer reto, llegar a todo el mundo. El otro reto que tenemos es que no queremos hacer una cosa en paralelo y que venga a suponer más faena para la gente, ni mucho menos. Esto tiene que ser algo rico y que nos venga a ayudar a renovar pastoralmente nuestra tarea. Entonces, lo que queremos es potenciar e impulsar, apoyar, acompañar a lo que son los planes pastorales tanto de la diócesis como de las parroquias, pero con una mirada diferente, con un estilo diferente, que es el que puede dar el congreso, porque creemos que hemos encontrado unas claves que nos puedan ayudar mucho a mejorar nuestra tarea pastoral. Y otro aspecto importante es la motivación laical, que es decir, que el congreso es un congreso de laicos, aunque perfectamente podría haber sido un congreso de toda la Iglesia, porque allí estuvimos muchísimos laicos, porque en el pueblo de Dios la mayoría somos laicos, y eso es así, pero también habían 70 obispos, muchísimos sacerdotes, muchos religiosos, es decir, era realmente el pueblo de Dios allí reunido. Entonces, queremos despertar o apoyar más la vocación laical de todos los laicos de la diócesis, porque eso es importante, porque todos somos bautizados y tenemos un papel muy importante que desarrollar, y si no lo hacemos nosotros, pues no lo va a hacer nadie.
Pues vamos a ver si podemos motivar a la audiencia. Como tú decías, queréis llegar a todo el mundo y sobre todo motivar, ¿no? ¿Cuál es el papel de los laicos en la misión de la Iglesia?
Es que, a ver, simplemente porque, como decía antes, la mayoría de la Iglesia somos laicos, pues es que el papel fundamental de la misión lo tenemos los laicos. Es decir, que siempre decimos que queremos una Iglesia en salida, y es verdad que la Iglesia tenemos que salir más como institución, como asociaciones, como parroquias, tenemos que tener más presencia y llegar a más, ¿no? Pero es que los laicos ya estamos en salida. Cada uno estamos en nuestros ambientes, en nuestra familia, con los amigos, en el trabajo, en la escuela, muchísimas cosas, y ahí tenemos que hacer nuestra misión. Entonces, esa es una tarea que o la hacemos nosotros, como digo, o no la puede hacer nadie más, ¿no? Claro. Y vaya, el Papa y toda la jerarquía nos impulsa que la hagamos. Entonces, esa misión es importantísima. Y luego también porque los laicos, que hay mucha gente muy bien preparada, con lo cual podemos perfectamente apoyar muchísimo más a nuestra Iglesia de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Simplemente se trata de que nosotros asumamos ese protagonismo y que la Iglesia también nos deje tenerlo, claro que sí. Para eso, el Papa, por ejemplo, nos decía que hemos de replantear nuestros planes de formación, las formas de apostolado, y hasta la misma oración, para que seamos esencialmente y no ocasionalmente misioneros. Y para eso hay que abandonar el criterio ese de por qué siempre se ha hecho así. Y él nos dice que la misión no es una tarea más de los laicos, sino que es la tarea. Y entonces lo que decimos ahora es que en el proceso que hemos llevado en la diócesis, pues es verdad que hubo una fase previa, es verdad que una gente fuimos representantes de la diócesis al Congreso, pero que ahora es el momento de todos los laicos de la diócesis de echar en marcha con esta misión. Ahora le decimos, ahora te toca a ti, ahora te toca a cada uno de los laicos de la diócesis. Desde y la... decimos que estén tranquilos, que eso no lo van a hacer solo, que lo vamos a hacer juntos en comunidad.
Te decía que desde luego es todo un reto. ¿Qué hacer, Javier, para conseguir la implicación total del laicado de nuestra diócesis? ¿Cómo lo hacéis posible, además, en este tiempo de pandemia?
Mira, primero, pues eso, estar junto a la gente, eso es importante. Creemos que queremos potenciar estos procesos, estos trabajos, pero queremos estar junto a la gente, acompañándolos. Pero también creemos que el efecto contagio que es el más importante, quiero decir, que nadie se apunta a nada si no le gusta, si no ve que eso le va a ayudar en algo. Y es que la alegría que nos ha transmitido el Congreso, que vemos que el Espíritu ha estado ahí, que es un buen tiempo de gracia, que somos capaces de hacer cosas, que el mismo proceso del Congreso ha sido todo un proceso de renovación de la Iglesia, que estamos viendo que esto es posible, que se pueden hacer muchas cosas y que podemos aportar mucho a la sociedad. La sociedad nos necesita. Entonces, ese efecto contagio creemos que es el mejor instrumento que tenemos. Aparte, tenemos la guía de trabajo, con herramientas, con experiencias, tenemos muchísimas cosas, pero creemos realmente que la gente puede... implicarse porque es posible hacerlo. Y la pandemia es verdad que nos ha parado, claro que sí, como a todo el mundo. Primero fue un momento un poco de shock, de decir, las formas que tenemos de organizarnos, esto no es posible hacerlo, no nos podemos juntar. Pero luego poco a poco, pues el tiempo nos ha servido para un poco reposar todo el Congreso, sacar la guía, empezar a trabajar juntos, se ha constituido el Consejo Nacional de Laicos, que va a impulsar toda la tarea. Vamos a ir toda la Iglesia en España juntos a la vez, que eso es muy importante, todos empujando juntos, eso también nos da más fuerza, porque juntos somos más. Entonces, por ahí, sobre todo la ilusión y estar junto a la gente, eso vemos que es muy importante.
Pues Javier, muchísimas gracias, muchísimo ánimo y desde luego muchas bendiciones para esta labor misionera tan importante en la que, como tú dices, nos debemos de implicar todos. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
El espejo.
Empezábamos el programa de hoy invitándonos todos a hacer un ayuno. Para los más atrevidos, un ayuno especial, pero lo podemos hacer también de la mano de Acción Católica, como nos comentaba nuestro compañero Juan, que ha programado un interesante calendario de los 5 viernes solidarios para esta cuaresma. Tienen más información en nuestra web www.obsegorbecastellón.es. No se olviden, tenemos una cita el próximo domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia. Ahora continúa la programación en COPE. Que pasen un buen fin de semana.